Subimos a bordo, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la Copa del Rey Mafre de Vela. Están en buena sintonía la de COPE y están en un barco que intentamos que vaya, por lo menos intentamos que vaya. En esta travesía durante la Copa del Rey Mafre de Vela, con muchos frentes de actualidad, pese a estas fechas en las que estamos, acabando el mes de julio, porque, por ejemplo, ha jugado el Mallorca, esto es increíble, en 24 horas ha jugado dos partidos. O sea, son cosas de la pretemporada, evidentemente con 11 muy distintos, completamente cambiados, porque es inviable, es imposible. Ayer por la tarde, desastre total frente al Olympique de Lyon, 4-0 y al descanso, y así acabó el partido, mejoró un poco el equipo en la segunda parte. Y hace un ratín, Luis Ángel Trives ha estado pendiente del partido frente al Parma del mallorquín Carlos Cuesta, que hace unos días, por cierto, cumplía 30 años, el técnico más joven del fútbol italiano y de media Europa, al menos de las principales ligas, el técnico mallorquín. Han podido saludarse, evidentemente, Iagoba Arrasate y Carlos Cuesta, y un Mallorca un poquito mejorado, todavía un poquito espeso también, por lo que me están contando. Gol de Abdón de penalti, y han empatado los italianos al final. Si hubiera ganado al Parma 4-0, les diría exactamente lo mismo que les voy a decir ahora sobre la derrota 4-0 contra el Olympique de Lyon. Da exactamente igual. Evidentemente todo el mundo quiere ganar, hasta en pretemporada. A nadie le gusta que le pinten la cara ni en un entrenamiento. Esto es así. Nadie quiere perder 4-0, nadie quiere que le pasen por encima, nadie quiere que le chulen. Pero esto no es más que un entrenamiento y no se pueden sacar... Es que me hace mucha gracia cuando se sacan conclusiones de un partido en el que has jugado con chicos que seguramente no van a estar en el 11, cuando te enfrentas a un equipo que está más rodado que tú, que evidentemente tienes que dar buena imagen, tienes que jugar lo mejor posible, evidentemente. Pero estás probando cosas, y si para algo sirvió el partido de ayer contra el Olympique de Lyon, es como toque de atención para demostrar que primer rival fuerte al que te enfrentas, te pintan la cara. Bueno, señores, esto ya empieza. En un par de semanas empieza la liga, que tienes que activarte, que tienes que ponerte las pilas. Para eso sí sirve. Y sirve también para darte cuenta de que la presión alta que intentaste no te salió. Fuiste a buscar al equipo rival a campo contrario, lo hiciste mal, te ganaron la espalda con facilidad. Sería muy injusto achacar a Leo Lucas Sánchez, el chaval cubano, o a David López, que también falló en algún gol, pues achacarles a ellos los errores. Tienen que, como los demás, hacerlo lo mejor posible y corregir errores, solo faltaría. Pero que están probando a un chico, o que están probando a este Sali, que yo no sé si este Sali va a estar con el primer equipo durante esta temporada. Claro, Iago Barrasa te dice que le gusta, que le ve cosas, claro que va a decir, no va a decir que no le ve nada. A lo mejor sí le sirve, pero estamos hablando de un equipo que todavía tiene mucho por hacerse. Es más, va a jugar contra el Barça para empezar la liga, y desde que juegue contra el Barça hasta que se acabe el mercado, todavía cambiará bastante la película. ¿Por qué? Porque se juegan las primeras jornadas con el mercado abierto, que es algo que para mí es infame y no debería ocurrir. Pero así está montado. Por lo tanto, ni un drama ayer, ni una euforia hoy por haber empatado contra un equipo italiano. Decir, no, ya estamos bien. No, solo sirve para hacer probaturas, ir tomando el pulso a la competición. Están muy empanados algunos. Por ejemplo, a Vedad Muriqi yo no le veo a día de hoy para empezar la liga. Está muy lento de evoluciones. Es un jugador muy pesado que necesita mucho trabajo para ponerse al día. Me estoy enredando con el fútbol porque es lo que ha habido y es lo más fresco que hemos tenido en cuanto al Real Mallorca, pero hay que recordar que estamos en la Copa.
Programación especial de la 43ª edición de la Copa del Rey de Vela Mafre, con el apoyo de Illes Water, Spain Sotheby's International Realty, Muebles Castañé, E-Talentum y Zanobia Arquitectura.
Hola, buenos días, soy Rafael Gil, presidente del Real Club de Palma. Os invito a seguir la Copa del Rey Mafre de Vela, la mejor copa del Mediterráneo, en la COPE, por supuesto. Saludos a todos.
Gracias, presidente, por la deferencia. Ahí está el presidente del comité organizador y del Recreo Náutico de Palma, Rafael Gil. Bueno, pues en cuanto a las novedades de la vela, hoy están intentando, con el buen viento cantado en la Bahía de Palma, intentan hacer tres pruebas en la clase ORC, en el europeo de ORC, las cuatro divisiones. El Rey Felipe, que estuvo ayer también en la regata costera, hoy ha vuelto a embarcarse en la IFOS, va octavo en la general. Ayer mejoraron un poquito las prestaciones. La novedad del día, aquí salimos a incidencia por día, fue la rotura de la mayor del Teatro del Sojo de Javier Banderas, y de hecho, pues un ilustre como el doble campeón olímpico Luis Doreste, que es el táctico del barco, pues dice que no se retiran, están de hecho compitiendo, pero que ya tienen muy difícil ganar la Copa porque la regata costera no es descartable. Por lo tanto, tuvieron muy mala suerte en el día de ayer. Lo positivo es que tenemos a Elena Nova de Christian Plan, que es además de Javier Sanz, del expresidente del Real Club Náutico de Palma, en primera posición. También el Nadir de Pedro Baquer va en tercera posición. Y en la clase femenina, los barcos de las Fuerzas Armadas van muy bien, va como un tiro el barco de la capitán Esther Gómez, liderando, pero también María Bover del barco Balearia. Son los únicos que compiten en tiempo real, seis barcos compitiendo en tiempo real. Van rotando los 15 equipos, son barcos del Club Náutico de Palma que los ponen para toda la flota y por lo tanto no son sus propios barcos, por lo tanto es como si te dan un equipo nuevo y además se acaban de juntar para la regata y tienes que adaptarte lo más rápido posible y cogerle el aire al barco lo más rápido posible. Como digo, María Bover con el Balearia, Real Club Náutico de Palma, también va muy bien, tercera clasificada y hoy ha ganado de hecho una de las pruebas. Todo esto en cuanto a la competición, en cuanto a la Copa del Rey Mafre de Vela. Y hoy, aparte del fútbol, mucho baloncesto también. Tenemos doble invitado de baloncesto esta semana. Y del mercado, déjenme decirles también que se apuntan informaciones en torno al Real Mallorca de que el Olympique de Lyon ya habría hecho una primera aproximación al Mallorca por el portero Crave, que ha jugado esta mañana. Luego repasamos los datos del partido, pero insuficiente para el Mallorca. Y que el Valencia, según los compañeros de Diario de Mallorca, el Mallorca pediría 1 millón de euros por la cesión de Kai Larin al Valencia y que se haga cargo de la ficha. Es normal, y era lo que yo pensaba que iba a hacer el Mallorca, para aquel que llame a la puerta preguntando por Larin, porque con el rendimiento normalito, regular que ha tenido Larin en el Mallorca, es muy difícil que alguien te venga con dinero fresco, salvo que venga un club árabe que se enamore del jugador y diga, venga, pongo la pasta por delante. No te va a venir un club relevante de Europa por alguien que no ha brillado a hacerte una gran oferta económica. Y para que el Mallorca recupere los 7 y pico millones de euros de inversión es imposible. Lo normal es buscar una cesión, que asuman la ficha y o alguna opción de compra o que se revalorice el jugador. Esto es lo más lógico. Bueno, esto en cuanto a movimientos de mercado, luego ya retomamos. Y digo, doble presencia de baloncesto. Siempre en cada Copa del Rey Mafre de Vela nos sentamos con Juan Domingo de la Cruz, leyenda del baloncesto español, que además es regatista, creo que jubilado, de la Copa del Rey, y bueno, de la Copa del Rey no, de un montón de regatas, y que sabe de lo que habla cuando viene a hablar de vela, y hablaremos enseguida con él. Hola, Juan Domingo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hablaremos enseguida con Juan Domingo porque nos visita también el director deportivo del Figui Mallorca, Martí Vives. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Aran de di Figui Mallorca.
Figui, Mallorca, Palma, bàsquet.
O posam cada indiferent, eh? Ara hem passat de Figui, Palma a Figui, Mallorca.
Això són...
Per què ha estat el canvi?
Pues bé, perquè...
Estratègia comercial.
Sí, bueno, jo crec que té un pot també a veure les subvencions i en temes de consell i govern, etc.
Sí, sí, sí.
Realment no t'ho puc dir, perquè jo ja tinc feina a lo meu.
Amb lo teu, amb els fitxatges...
Com preocupa-me de per què se dona un canvi, això.
Bueno, lo que segur és que direm Figui, eh? Perquè nosaltres respectem molt els patrocinadors i diem Palmer, diem Figui...
Mira, t'ho he dit malament i tot. Figui Mallorca...
Figui Mallorca, clar.
Bàsquet Palma.
Bàsquet Palma. Que és que és complicat.
És que t'ho he dit.
Farem una cosa, Figui i ja està.
Eso. Correcte, no, perquè això és el més important.
I evidentment respectem molt els patrocinadors perquè ja és important que les marques entrin en el món de l'esport i en aquest cas és Figui, els companys de Figui, com en el cas de Palmer, com en el cas de Clas Sant Antoni o Estia Menorca. Com va l'estiu, Martí? Com va la cosa?
Bueno, m'agradaria estar de vacances completes encara, però encara no puc. Me queda un poquet de feina, però estic a punt de tancar l'equip.
La notícia, esteu molt a punt de tancar l'equip. En quant a tema públic, no se coneixen tots els fitxatges. Crec que més o menys els tens pràcticament tots fets, però públicament no se coneixen tots. I ara te demanarem, a veure si tenim qualque notícia. Però la notícia de les darreres 24 hores és que hem passat a una primera fe de 17 equips.
Sí.
Que el Betis ha passat... Finalment, Sevilla, de no estar a CB a no estar fins i tot a primera FEB.
Sí. És una circumstància molt estranya, perquè no estem xerrant d'un equip que tingués problemes econòmics, estem xerrant d'un equip que l'any passat tenia un bon grapat de jugadors per damunt. És a dir, tenia almenys 3 jugadors que ells tots sols cobraven el que jo tenc per fer la plantilla enguany.
O sigui, entre 3 de l'any passat...
No, entre 3 no. Cada un.
Cada un?
Cada un.
O sigui, amb la fitxa d'un... Tens el
la fitxa d'un...
El pressupost d'enguany, tu.
Jo ja tenia un pressupost d'enguany, per exemple, en Radoncic.
Sí, sí,
inclús,
sí.
Inclús ell cobrava encara més dobles.
Clar, és que era un equip dissenyat per pujar. I després correcte. Aconsegueixen pujar...
Aconsegueixen pujar...
Però no tenen després... les condicions. Això no ho entén ningú.
No. No, realment no tenen tota la informació, però no... És a dir, és una circumstància molt estranya. Després l'altra circumstància estranya sí, és que la lliga sigui impar. Que a nosaltres ens convé. Perquè,
com us afecta això?
Bueno, en lloc de baixar-ne 3, en baixen 2. Però bueno, jo la meva manera de pensar, malament sigui un dels pressupostos més baixos de la categoria, sinó un més baix, jo no penso, bueno, com ens toca baixar, ens hem d'intentar salvar. Jo sempre m'agrada ser ambiciós i m'agrada visualitzar coses una mica més exigents o una mica més complicades, perquè si visualitzes només quedar tercer o darrer per no baixar, pues és una mica mediocre, no? Evidentment s'ha de ser realistes i s'ha de ser, hem de mirar, hem de saber el que tenim, i ja tenim pues, unes condicions per jugar aquí pues, complicades, però que nosaltres, vamos, jo estic convençut que competirem superbé dins la categoria.
Confirmat que sereu el pressupost més baix? O dels més baixos?
Bueno, jo no t'ho puc confirmar perquè no domin quin doper manegen els altres equips. Però clar, sí que quan xerres amb els agents i tu li fas una oferta per un jugador i veus que no arribes ni a la meitat de lo que li ha oferit un altre equip que és de la taula baixa, per exemple, de la lliga, pues te'n dones compte de que no està jugant en les mateixes...
Hi ha molt desequilibri en aquesta categoria, no? Ho xerram l'altre dia amb en Vicent Palmer,
també. Sí, està totalment fracturada.
Està molt... O sigui, hi ha una lliga dels rics...
Per això hi ha tres lligues.
Tres lligues?
Sí, hi ha 5 o 6, 4, 5, 6 equips que tenen molt de dobbers, molts. Estem xerrant de milions d'euros, 2, 3, 4.
I vosaltres no arribeu al milió d'euros.
Nosaltres no arribem al milió. Un tema, també això és un tema confús, perquè nosaltres tenim 800.000 euros, però aquí he ficat tota la base, he ficat tot el pressupost de pisos, tal. Realment per la plantilla només són 200.000. Són molt poc dobbers. Un altre equip que pugui tenir la mateixa estructura, per exemple, si té 1.100.000, que només té 300.000 euros més que nosaltres, però té 300.000 euros més que quasi segur tots els pot dedicar a la plantilla. Claro. Perquè la mateixa estructura... Bueno, aquí a Mallorca, a més, paguem bastant més de pisos que a lo millor a Cartagena.
Un cost afegit que altres equips no tenen, que és correcte. Aquesta despesa que tu dius.
Sí, sí, sí. I, bueno, després hi ha el tema de viatges, que hi ha equips que a la península que viatgen en bus, nosaltres hem de viatjar.
Repassant un poc
maneres,
la plantilla, bueno. per xerrar més de sí. Bàsquet, sí, evidentment marquen molt, els dobbers marquen molt el
claro.
que és un equip, el que és un projecte, i són importants, però ens agrada...
Però vull repetir que no és un tema de no vull que soni ni excusa ni lamentació ni res. Sí. Tenim el que tenim i el que tenim estem super il·lusionats, l'equip que estem fent estem super il·lusionats i tenim moltes ganes de començar a competir.
Repassem els fitxatges si te pareix.
Sí.
En Breixi de Huesca.
Sí.
Que, com ha estat això? Què us pot aportar?
Bueno, en Breixi juntament amb en Brian ja l'han renovat de l'any passat.
Sí.
Per jo varen ser dos dels millors escolters de la lliga de la temporada passada. Entre tots dos pues, han firmat uns 30 punts de mitja, 14 en Brian i 16 en Bracy. Tots dos han estat per damunt del 34% en triples. Tots dos han estat a prop o per damunt de 2 triples per partit. I bueno, tots dos creiem que ens donaran molta solvència i crec que pagaran un vot ja no xerrant de números, d'extrapolar aquests números a la lliga, sinó de jo crec que a un nivell de competitivitat i d'eficiència que han tingut o podran tenir a primera fe, però potser els números són mal d'igualar, perquè fer 14 punts o 16 punts a primera fe no és fàcil per partit, però bé, jo crec que seran molt importants tots dos amb aquestes.
I després jugadors que per nosaltres són evidentment incògnita, no els sí. coneixem, com en Pedro Bombino, Lucas Capalto, sí. un pivot i un base, no?
Sí, bueno, això són dos fitxatges que en condicions normals no tindríem cap tipus de possibilitat. És a dir, són dos jugadors que econòmicament estan molt en fora de la nostra òrbita i que venen a cobrar Vull deixar ben clar en això, perquè de vegades se pot també induir error que a lo millor se pensi que algú ja li han pagat el que podrien cobrar altres lligues, no? Ells estaven jugant a Uruguai i a Argentina i allà pues, tenien contractes molt importants i venen pues, una aposta important d'ells personal de venir a Europa,
de fer una passa aquí, no?
De venir a Europa i sobretot de venir a fer-la a l'entrenador, en Pablo Cano, que és, diríem, un gran valedor del 2, un que ve a través de la seva agència i l'altre, siguent uruguaio, pues, evidentment
clar, clar.
Aniràs allà on tu puguis sentir millor i el Lucas en aquest cas ha aprofitat per poder venir amb nosaltres. És un jugador que ja vam tantejar l'any passat, però a segona FEP un vot era massa gros per ell, diríem massa gros en el sentit de que no era un il·lusionant total, però que enguany sí que s'ha pogut donar i bueno, tenim moltes ganes amb ell.
I un fitxatge possible, no sé si fet, que ve de Sant Antoni, és l'Aaron Smith. Què m'ho pot dir de l'Aaron Smith? Ens arribaven aquestes informacions que estava molt a prop.
Sí, efectivament. Està fet i bueno, en un proper dia el presentarem oficialment i també és una incorporació que bueno, crec que l'Aaron va ser un jugador fonamental l'any passat a Sant Antoni, suposo que ho que han seguit la lliga varen veure que hi va haver un antes i un després. Ell va començar, diríem, com a ajudant a la plantilla sense formar part i sense i després a partir d'un cert moment li clouen dins un roster i comença, perquè ell està casat amb una lota d'allà, està vivint allà, vinc a dir, i quan, en un moment que li clouen dins un roster, just després d'aquella sèrie, més o menys, que ara no tenc control temporal exacte, però després de la sèrie de 5 derrotes consecutives que n'empalmen 15 de victòries consecutives, l'Aaron és un jugador fonamental en aquest aspecte. Els comença a donar molta consistència defensiva, la gent al·lucinarà un poquet de la seva manera de tirar, que és molt bueno, que ningú esperi un gran tirador de tir lliures i que ningú esperi un jugador molt anotador.
És un 2-0-2, no?
Sí, però físicament bueno, això també és relatiu. Després quan venen aquí els prenen ja les mides, ja te diré exactament quines, perquè segons allà on mires hi ha centímetres de diferència. Sí. Però sí que és vera que és un jugador que darrere mos donarà molta consistència, sobretot amb en Pedro Bombino també. En Pedro jo crec que serà, ha de ser un nostre gran referent interior.
Sí, Bombino serà la bomba.
Esperem que sigui
la
bomba.
La frase fàcil.
Esperem, ell és una selecció cubana, és un d'un prospectes cubans amb més projecció ara mateix i la veritat creiem que és un jugador preparat per poder fer mal en aquesta lliga.
Ens queden un parell de qüestions encara amb en Martí Vives. Estem parlant amb el director esportiu del Figui Mallorca, equip de bàsquet de la primera FEB. Aquesta setmana hem estat també amb el Palmer. Tenim el màxim interès de donar-li la difusió en els nostres clubs i evidentment sense preferències, vull estimar a tothom i per igual, només faltaria. I ara aquestes qüestions les repassarem tot d'una perquè anem a notícies. 3:23 de la tarda.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes Mercatoldo. Teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Arrocerías a Cranca, el mejor pescado y las mejores carnes. Y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías a Cranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447. Deja que la naturaleza entre en tu hogar con Absolute Tables, la primera tienda en Mallorca con más de 100 mesas artesanales de madera noble natural. Elige diseño y personaliza tu mesa al instante. Añade sillas y complementos a juego. Absolute Tables, diseño natural con entrega inmediata en el polígono Son Bugadellas, Santa Ponsa. En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Estamos en la cuarta jornada y tercera de regatas, en este caso de la Copa del Rey Mafre de Vela, con toda la flota en la Bahía de Palma. Buen viento para intentar realizar hasta tres pruebas, Barlovento, Sotavento, como decimos, con toda la flota en el agua. Ayer regata costera, entre 7 y 8 horas estuvieron en la Bahía de Palma con su recorrido, y el incidente mayor lo tuvo el Teatro del Sojo, que se despide de la victoria absoluta después de haber roto la vela mayor. Pero hoy es noticia el fútbol, porque el Mallorca viene de jugar dos amistosos en tierras austriacas en 24 horas y se vuelve para casa. ¿Con qué balance, Luis Ángel?
Bueno, pues con un partido muy malo, el de ayer contra el Olympique de Lyon, 0-4, derrota, y Iago Barrasate, que dejaba claro que el equipo tenía muchos deberes por hacer.
Sí, pero bueno, duele, aunque sea pretemporada. Hemos hecho un primer tiempo muy malo, el rival nos ha superado claramente y sobre todo hemos estado muy desajustados, y es algo que tenemos que corregir ya. Estamos en pretemporada, pero también es verdad que estamos a prácticamente dos semanas de empezar la liga, y creo que hemos dado muchas facilidades, ¿no? Es verdad que el segundo tiempo pues el equipo ha estado mejor, pero bueno, nos llevamos muchos deberes hoy a casa. Sí, a ver, peor no lo podíamos hacer, pero es verdad que el segundo tiempo el equipo, bueno, nos hemos planteado el reto ese también del segundo tiempo, por lo menos de como empezar 0-0 y a ver si ganábamos o por lo menos no perder, ¿no? Y hemos jugado más en campo rival, hemos tenido mejor salida de balón, más fluida, hemos defendido mejor también, y bueno, pues el segundo tiempo pues bueno, podemos rescatar cosas, ¿no? Pero hoy sobre todo lo que tenemos que analizar es el primer tiempo, porque hemos dado tantas facilidades.
¿Por qué se han dado tantas facilidades? Por cierto, que fue el partido contra el Lyon en el que veías que en cada lance se podía liar. Es normal, en la pretemporada se calientan los equipos, hay una entrada a lo mejor fuera de tiempo y el rival se calienta porque dice, oye, no me lesiones en pretemporada en un puñetero amistoso, ¿no? Y se van calentando, y al final el árbitro, que era muy expeditivo y muy expresivo, el árbitro austriaco, pues no paraba de separar jugadores. Hubo un incidente en Morranes, que se pasó un poquito en una entrada, luego le empujaron, también con Dani hubo un poco de lío, Mojica se despidió del partido con cierta molestia, también Dani algún calambre, bueno, lo habitual en pretemporada. ¿Y esta mañana, Luis Ángel?
Esta mañana empate del equipo de Iago Barrasate contra el Parma, se ha adelantado el Mallorca con gol de Abdon Pras desde el punto de penalti, y a lo último el Parma ha empatado el encuentro. Y después del partido, el propio Abdón a los compañeros de IB3 sí que destacaba que el equipo, al menos en la primera parte, en ese primer tiempo, porque en el segundo ha estado un poquito más espeso, había mejorado la imagen del equipo.
Sí, bueno, al final no hemos de quedar en empate, en su gol, com l'han fet desempate, però bueno, jo crec que han competit bé després d'ahir, que al final no van tenir el nostre dia i ells van estar molt bé, pues crec que han revertit la situació, s'ha tornat a veure l'ADN del Mallorca, i això és el que ha de ser. Nosaltres ens hem mentalitzat com si fos la jornada 1, avui jugar lo màxim ficat, i jo crec que s'ha notat, no? Que l'equip està ficat, estem juntats, no han deixat cap espai, i bueno, hem de seguir amb aquesta línia.
Pues
no?
Esto es lo que decía Don Pras, que esta semana, por cierto, celebraba su onomástica. Y ha habido otro amistoso en el Estadio Balear entre dos de los equipos baleares de la segunda red de esta temporada, Atlético Balear y Andratx.
Sí, conseguía la victoria el Atlético Baleares en ese primer amistoso, como bien señalabas ayer, 2-1. Ganaba el equipo blanquiazul, el equipo de Luis Blanco, y José Contreras, el entrenador del Andratx, valoraba así el encuentro, destacando el buen hacer de los suyos a pesar del resultado.
Bueno, partido típico de pretemporada. La verdad es que bueno, después de dos semanas, como 10 días de entrenamiento, pues mucha carga en las piernas, los chicos, la verdad es que han hecho un partido bastante, bastante bueno para estas alturas, y nada, sumando minutos a las piernas, y nada, el resultado es lo de menos, y la verdad es que bueno.
Pues José Contreras, técnico de Andrés, después del 2-1 victoria del Atlético Baleares en el Estadio Balear. Y por cierto, el conseller de Cultura, Turismo y Deportes del Govern, Jaume Bouzá, ha pasado por los micrófonos de COPE y ha confirmado la noticia que daba la presidenta de la Balear de Vela, Cati Darder, sobre el proyecto de crear un centro de tecnificación de Vela, de centro de alto rendimiento de Vela, y el Govern está por la labor, evidentemente está en estudio, en fase primaria. Estamos llegando a las 3:30, seguimos en el 103.6, COPE más, aplicaciones y web.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Así suena el deporte aquí en COPE, en Deportes COPE Baleares, desde las 3 y 5 hasta las 4, ahora durante esta especial, este especial Copa del Rey Mafre de Vela. La próxima semana regresaremos a nuestro horario de verano, es decir, desde las 3 y 25 de la tarde, y luego ya cuando empiece la temporada radiofónica en septiembre volveremos a este horario habitual durante toda la temporada, de 3 y 5 a 4 de la tarde aquí en COPE Más. Y estamos con Martí Vives, Figui Mallorca, y estamos enseguida con Juan Domingo de la Cruz. Martí, y nos quedaban las renovaciones. Tú ya has comentado la renovación de Brian Vázquez, que es un buen element, uh-huh, un buen tirador, y la incógnita que me queda también una mica, que el jugador vienen de segona FEB, como algún de los que heu fichat o de que seguissin de l'any passat, siempre hay esta incógnita, ¿no?, de una categoría superior. Què te poden donar, quina competitivitat te pot donar de cara al teu equip, com ho veus?
Molt bona pregunta, Jordi, no me l'han feta. Cap. T'ho felicito, de veres.
Sí?
Sí, hombre, és que a vegades també te fan sempre les mateixes preguntes i això. I
estàs convidat, pot prendre, creu... pot prendre el que vulguis allà a la cafeteria.
Molta gent se creu que els jugadors que ho fan bé a Le Plata, a segona FEB, després ho faran bé segur i seran superimportants, i és tot el contrari. És a dir, normalment els jugadors que ho fan bé a segona FEB, a primera FEB, com a molt, o no hi poden jugar, que alguns, o lo millor, han de ser suplents. És a dir, i aquest canvi, un jugador també ha d'estar preparat per aguantar-lo, perquè tu vens de ser un jugador important, que jugues 30 minuts, ha partit de més, etc etc, i després has de saber que és possible que el que t'espera l'any que ve és que passis a jugar 12 minuts i has d'estar disposat a renovar amb aquestes circumstàncies. Per això jo valoro molt també el tema de les renovacions, perquè no és fàcil per un jugador.
A veure, reubicacions dels rols, no?
Correcte. Després hi ha sorpreses, però ells mateixos, de primeres, han de saber que és molt probable que passi això. És a dir, després te puc assegurar que molts dels 5 que han renovat, estic segur que n'hi haurà qualcun que molt sorprendrà i serà un jugador important també a primera FEB. Estic convençut d'això. Però clar, ara mateix no te puc estipular qui serà així i qui no serà així, no? Però doncs, sí que és veritat que tenc confiança en que tot rendesquin molt bé a primera FEB.
És una aposta vostra, teva i del club, i per tant esperem que surti bé, evidentment. Dos noms per acabar. Uh-huh. Renovacions amb Pablo Cano. Va costar molt l'entrenador?
Bueno, jo fa estona ja ho havíem xerrat i ell tenia clar que, fins i tot si no pujàvem bé, tenia clar que ell volia que fos l'entrenador i ell també volia quedar, i evidentment després d'haver pujat, pues amb molta més raó, pues va ser molt més fàcil l'enteniment, i que poguéssim arribar a un acord, era molt senzill.
I l'altra renovació, amb Martí Vives, va costar molt?
Bueno, aquesta me'n vaig anar a dinar amb el president i res, i ja està.
I punt, no?
I punt.
Deixa'm endevinar, te va fer la millor oferta possible que podia fer,
sí.
I si era que sí, encendies, i si era que no, gràcies i fins una altra.
No, Presi no és una persona molt expressiva, això, no? A més, ell sap, jo l'any passat quan vaig fitxar, jo li vaig dir molt clar que m'agradaria, pues, almenys tenir la possibilitat de poder estar 2 o 3 anys per poder crear... Tampoc tenia clar que pujaria el meu primer any.
Clar.
I, bueno, ell això ho va respetar, i molt més, evidentment, quan pujant de categoria, no?
Martí,
faltaria més.
Doncs que sigui una festa somós cada cap de setmana, hi haurà dos equips jugant en aquesta categoria.
Sí.
Que quan, tant quan jugui un com l'altre, doncs la gent disfruti del bàsquet.
Totalment.
I amb això em quedo.
És que jo anim, vull fer una cridada, perquè sé que ara començarà la campanya de socis nostra, la de Palmer ja ha començat. Jo crec que aquí no hem de xerrar d'un o de l'altre, o no hem de ser d'un i ser de l'altre. Jo crec que un bon aficionat de bàsquet tindrà la sort de que cada setmana, ja ho tenia l'any passat a segona FEB,
hi haurà molts que repetiran.
Exacte, i jo crec que aquí el que guanya és el bàsquet, i hem d'intentar que tothom vagi a veure tots els equips, que disfruti de veure tots els partits que pugui, que sigui aficionat i soci de tots dos equips, evidentment, preferiblement un nostre, sí, però tot això ho hem de disfrutar tots junts, perquè no ha de ser ja rivalitat ni ja història, i després disfrutar d'un partit, d'un derbis, d'un d'or de derbis, disfruten-los com mai. Ja els vam disfrutar l'any passat, que ja van ser dues festes,
ja bé, sí,
i enguany tornaran a ser dues festes.
Martí Vives, moltes gràcies per aquesta
visita. Gràcies a vosaltres per la convidada,
aquesta sempre. Visita. Gràcies. Juan Domingo, ¿estás de acuerdo también con lo que estaba comentando Martí, sí, de cada semana básquet, cada semana que la gente disfrute, ¿no?
A mí lo que me gustaría es eso, ¿no? Que mucha gente habla, un equipo u otro, lo que me gustaría es que el básquet se uniera, para ver a los equipos, que se va a ver un básquet de más calidad esta temporada, y lo bueno sería eso, como ha comentado él, ¿no? Que todos miramos, a ver, pues un baloncesto y tanto a uno como a otro,
claro.
Porque va a ser cada semana disfrutar del básquet, y ahí dejarse de leches y unirse todos para defender a estos dos equipos y que lo hagan lo mejor posible.
Bueno, ahora están haciendo las probaturas de la fiesta de blanco de esta noche. Espero que nos escuchen. Tú me dices, José, si se nos entiende lo que estamos hablando. Vale, porque tenemos aquí una música que parece que estamos en no sé qué discoteca. Están haciendo las probaturas para esta noche de la fiesta de blanco, que es una de las citas siempre sociales de la Copa del Rey Mafre. ¿Cómo llevas el verano, Juan Domingo?
Bien, tranquilo, acabando. Hemos hecho una especie de campus que hago cada julio para, ¿sí?, los chicos del club, que los papás todavía los quieren tener fuera de casa y les ayudamos en eso.
Oye, hay muchos campus de básquet, ¿eh?
Hay
muchísimos. Que es el de Rudy, que es el de Abril, que es el,
ya se ha puesto, ya
que
se
es
ha
el tuyo.
Cuando nosotros empezamos hace
cuando tú empezaste,
años,
¿cuántos había?
No, había poquitos. Yo creo que en la forma que lo hacía yo, creo que no había ninguno. Nosotros estábamos 12 días durmiendo ahí entre 150 y 200 chavales en el colegio Oscar Magaluf, que ahora es un colegio inglés. Y estuvimos 13, 14 años y los papás, cuando dije que no podía hacerse, me tiraron al cuello, porque tenían programadas las vacaciones ya, me traían al niño el primer día y se lo devolvíamos el último. Estaba muy bien, pero a partir de ahí ya, claro, uno viene gente con mucho nombre, evidentemente, sí, con mucho nombre, con mucha trayectoria en el nivel básquet, los viejos ya somos momias y yo creo que eso ya pues ha ganado en calidad también en cuanto que viene jugadores de élite, ¿no?
Te quiero preguntar por dos nombres propios, que son los nombres del verano, Alex Abrines y Ricky Rubio, uno que definitivamente se ha ido y otro que ha vuelto y ha sorprendido a muchos porque parecía que Ricky también estaba de retirada. Alguna vez lo habíamos hablado, lo de Alex Abrines, te tiene que motivar seguir ahí en la brecha, ¿no? Seguir en el al frente. Tú, por ejemplo, hiciste una carrera súper larga y supongo que lo dejaste cuando la biología te dijo, el cuerpo te dijo, se acabó.
Sí, porque ya venían más americanos y más extranjeros, entonces ya había sitio poco para nosotros.
Y a lo mejor el cuerpo ya te decía, oye, ya para.
Sí, para.
Pero Alex se ha ido muy pronto, ¿no? Y al final depende de motivaciones personales. ¿Tú cómo lo has visto?
Sí, yo es lo que más me ha costado... No entender, porque lo tengo que entender y respetar, porque yo creo que Alex, y lo dije públicamente, que para mí es un jugador que puede aportar mucho todavía, pero claro, hay que respetar su idea, si está cansado, cómo está él mentalmente para poder seguir en una competición así, en clubes que te exigen tanto como un Barcelona, y entonces de respetar. Yo la verdad que con Alex solo puedo tener buenas palabras, porque ha dado todo lo que ha podido y ha sido un jugador esencial para el Barcelona, para mi club, y yo lo respeto y bueno, y ya te digo, como lo conozco personalmente, aparte de ser un excelentísimo jugador, es una persona fantástica. Lo de Ricky me cuesta un poquito más.
Sí, ¿qué es lo que te cuesta?
Me cuesta más un poquito.
¿Te ha extrañado que haya vuelto?
Sí, me cuesta más un poquito entenderlo, ¿no?
Ha recuperado un poco las ganas de jugar. Es que en la entrevista él se le notaban todos los fantasmas que tiene encima, sí, todo lo que le pesa, el tener que demostrar que es un jugador tan creativo, tan mágico,
claro.
La leyenda que siempre ha tenido Ricky de que empezó tan joven, tan chiquitito, empezó a deslumbrar con 14 años en la ACB.
Y eso pesa mucho.
Claro. Oye, algunos se piensa que, claro, es que es muy joven, ¿cómo se va a retirar?
Claro,
no, es que Ricky empezó con 14 años en ACB.
Claro, y ya destacando con 15.
O sea, ya lleva una carrera muy larga.
No sé qué edad tenía cuando lo hizo debutar a Ito, pero...
14.
14, 15, así, por eso te digo. No sé, eso me costó más en el sentido de que yo ya lo veía que él estaba retirado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una superfigura. Yo creo que si él se encuentra con fuerzas para hacerlo, más en su club como es la Peña,
sí,
pues me costó más entender cuando vino al Barcelona. Eso me costó más entender.
Cuando vino de la NBA al Barcelona.
Sí, que había dejado Icali y que quiso jugar en el Barcelona. Esto me costó asimilarlo un poquito, ¿no? No entendía según qué cosa, pero es un jugador que le tengo totalmente respeto, que lo admiro como jugador y que creo entender que estará bien físicamente y mentalmente, pues, para aportar algo a su club, ¿no? Al Juventud.
Bueno, como jugador ha sido de los grandes del baloncesto español, sin ninguna duda. Y luego, pues, una persona que ha compartido públicamente, pues, unos procesos mentales que puede pasarle a cualquier persona, pues que han sido duros.
Muy duro, sí.
O sea que, bueno, pues han sido los nombres. Y estamos en verano de Eurobasket, uh-huh, que es una incógnita, ¿no? Yo no sé, la selección española, la despedida de Scariolo, ¿eh? Sí. ¿Cómo ves este Eurobasket?
Esto de Scariolo, ya fichado por el Madrid, y ser entrenador de la selección es otra cosa que a mí... No sé, quizá con otros clubs o con otros deportes. Yo te voy a decir con otro club.
Cuando estaba con la Virtus no había ninguna connotación.
Claro.
En el momento que ya es de un equipo del mismo país, ya parece que empieza la suspicacia. No,
yo...
Pero creo que hay que separar los temas.
Sabes que mi tendencia, ¿sabes cuál es? Yo solo pensar, y lo he dicho, solo pensar que hubiese fichado por el Barcelona. Y siendo jugador, y siendo entrenador de la selección, ¡mamma mía! Ya no quiero ni pensar la que se hubiese liado, ni pensar. Pero bueno, oye, es un gran entrenador, que tenga suerte. Creo que con la selección ha hecho cosas muy, muy,
sí,
muy importantes,
sí, sí, sin
duda.
No cabe duda.
Y bueno, vamos a ver, porque hay jugadores jóvenes, hay un cambio. Faltan dos castas que le daban un plus a la selección, que son los dos jugadores baleares, que yo creo,
claro,
que esos son... pura sangre para esta selección.
Rudy y Yul.
Vamos a ver cómo se encaja esto.
Rudy y Yul le daban mucho carácter.
Claro, es mucho. Rudy era carácter puro dentro de la selección, aparte de ser un grandísimo jugador, y Yul, ¿qué te voy a contar? O sea, igual, los dos. Entonces, yo creo que esto, a ver cómo lo encaja la gente joven, ¿no?
Es una incógnita, porque es verdad que hay un buen equipo. Está llamado Aldama a liderar un poco al equipo, ¿no? En este relevo, jugador que viene de la NBA. Y que tiene calidad y centímetros, vamos a ver si personalidad, también para liderar. Y bueno.
Pero tú cuentas, Jordi, que lo tenemos como ejemplo, ¿eh? Muchas veces hemos visto en estos campeonatos que esos jugadores que están en la NBA, con su selección no han ido. No digo que sea el caso, ¿eh? Uh-huh. Pero podemos esperar, ojalá la cosa salga bien, es evidente, pues es un grandísimo jugador. Pero tenemos ejemplos de jugadores que no daban el mismo rendimiento en la NBA por la forma de jugar que como se juega en Europa, ¿no? Entonces no sé, es un poquito una incógnita. Equipo hay muy buen equipo, pero ojo que hay selecciones muy potentes, ¿eh?
Serbia,
fíjate cómo se está
Serbia poniendo, con Jokic, Eslovenia con Doncic, ¿no?
Cómo se está poniendo Doncic, ¿eh?
Y luego Grecia con Giannis, ¿no?
Pues te digo que
oye,
sí.
Vaya transformación de
sí,
Luka,
sí,
¿eh?
Sí, increíble. No parece otro, además le veo y parece que fue.
Es que estaba muy pesado.
Estaba muy pesado, sí. Y ahora lo ves fibrado, lo ves más, digamos, no sé los kilos que habrá perdido, no sé cómo.
Da la sensación de que un poco va a coger él el mando en los Lakers, no se sabe LeBron qué va a pasar.
Yeah.
Y ya le tocaba dar ese paso adelante, porque yo creo que un poco también su salida de Dallas viene por ahí.
Él lo puede hacer. Mm. Lo puede hacer porque es un jugador descarado, es un jugador que tiene unas condiciones, vamos, que es una locura y bueno.
Déjame preguntarte por otra cosa que te afecta a ti directamente. Ha sido noticia, y además luego así lo hemos reflejado en COPE, una reivindicación en la que están pues prácticamente un millar de deportistas españoles de la década de los 80, donde está Juan Domingo de la Cruz, pero hablamos de Fernando Romay, hablamos de la taekwondista Coral Bistuer, hablamos de gente muy importante, de auténticas leyendas del deporte español, que por la ley o cómo se aplicaba jurídicamente en aquel momento la figura del deportista, no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Sí tributaban como cualquier hijo de vecino. ¿Me equivoco, Juan Domingo?
No,
tributaban como cualquier hijo de vecino. Pero no estaban dados de alta en una regularización laboral. Y Juan Domingo, por ejemplo, estuvo casi toda su carrera sin estar dado de alta. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? ¿Qué es por lo que están luchando ahora estos deportistas de élite sin pensión? Pues a eso, están luchando por una pensión. Está Fernando Romay también haciendo mucho ruido con este tema. ¿Cuál es la situación exactamente y por qué se produjo esto, Juan Domingo?
Bueno, eso se produjo pues porque era así, el básquet no entró en régimen de la Seguridad Social hasta creo que cercano a los 90, 88, 89. Claro, yo me retiré en el 92 de la Liga CB. Son 3 años, pero esos equipos donde yo estuve tampoco me declararon, tuvieron retención de la Seguridad Social. Ninguno. Estuve en Manresa, estuve en el Tau y estuve en Valladolid. Ninguno. Entonces tú te cuesta entender la situación. Además de los otros años que yo pues jugué pues en el Barcelona, en ese momento pues no estábamos nosotros. ¿Qué pasa? Que al ser tú jugador internacional olímpico, nosotros no podíamos darnos de alta como autónomos. No estábamos dentro del derecho a ser autónomo. ¿Por qué? Porque además tú jugabas como amateur, no como profesional.
Amateur compensado, algo así, ¿no?
Sí, como dijo Fernando, estábamos dentro del ramo de artistas y toreros, ¿me entiendes? O sea, que hay cosas que no se entienden. Entonces, claro, jugadores que se retiran a una cierta edad, claro, no todos encuentran trabajo, no todos tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay deportistas que, bueno, que igual, 40 años que tienen que trabajar hasta los 80 para que tal. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo con los trabajos que hice, cosas que hice, tengo declarado. Con 15 años ya te dan un mínimo, ¿vale? Con 15 años. ¿Qué pasa? Que yo estuve 2 años en Inca.
¿Tú no llegas a los 15?
No, yo por un año no me lo aceptó la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que yo fui en Inca, estuve 2 años reconocido por el juez cuando fuimos al juicio y tal, reconocido mi relación laboral con el Inca, pero como el Inca desapareció, han dicho que no me corre, que ellos como no pagaron, pues a mí no me reconocen ese año. Entonces yo por un año así no lo tengo.
Es tremendo.
Claro, es así. Entonces, ¿qué pasa? Pido la no contributiva por sacar algo hasta que se vaya aclarando el tema. Y están tardando 2 años en contestarme si me la dan o no me la dan.
¿Quién tiene la pelota en su tejado? ¿De quién depende esto?
Ahora creo que Fernando estaba en contacto con el gobierno, la señora Pilar Alegría, creo que estaban en tema, parece que el tema iba bastante claro, porque lo que se expide, mucha gente habla, lo han puesto mal a Fernando, no es el tema, porque nosotros en esa época no cobramos lo que se cobra ahora. Nosotros cobramos mejor que una persona de trabajo normal, pero y le dedicamos los 12 meses del año con lo que estábamos en la selección. Básicamente no veíamos ni a la familia, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, nosotros incluso estando en la selección, todas esas eso no se ha reconocido tampoco, ni se ha hecho una retención en el sentido de
pagar. Es tremendo,
En la Olimpiada de Barcelona, los medallistas olímpicos, la Caixa le daba 100 millones. Nosotros, la medalla olímpica nuestra, la primera, fue lo más barato de mi vida, vamos, es que fue una medallita de
la de los ¿La de Los Ángeles? ¿Cuántos dieron?
Nada, una miseria, ¿me entiendes?
Joder.
Una miseria, o sea, no era para... Entonces, claro, no es como ahora un jugador, está 3-4 años en la élite y ya tiene patrocinada.
Y puede retirarse.
Nosotros no, teníamos que currar, ¿me entiendes?
O sea, entonces, para entendernos, tú a los 31 años no hubieras podido retirarte como Abrines. No tenías la vida resuelta.
Ni de coña.
O sea, lo que ganan hoy, lo que gana un jugador del Barcelona, no tiene nada que ver con lo que ganabais vosotros.
Que va, para nada, para ni comparación, vamos. Y mira que después de la Olimpiada los jugadores empezaron a cobrar un poquito más, pero claro, algunos ya éramos más veteranos y ya nos íbamos retirando. Entonces lo que se pide no es que te den 2.000 euros, se pide... Porque cada uno tendrá algo de seguridad social por los años que ha pagado y tal, o una no contributiva, que te ayuden con algo para compensar eso, que si ya pagaba Hacienda, por lo menos que si te den 400, 500, 600, que te sumen a lo que puedes estar cobrando de mínimo de como seguridad social, llames.
¿Está directamente Romay llevando este tema? ¿El nombre de todos?
Está ahí, él, digamos que es una persona muy influyente ahí en cuanto al nombre que tiene y tal. Entonces él, sí, con alguno más ha cogido un poquito la...
Además tiene muchas conexiones, Romay se mueve bien, ¿no?
Sí, estando en Madrid se mueve bien, él tiene buenos contactos. Y bueno, él está llevando un poquito, digamos que es el abanderado, ¿no? Pero no lo mira solamente por Romay, se mira por muchísimos deportistas.
Mil, ¿no?
Que están peor que cualquiera de nosotros, ¿eh? Porque más que menos ha ido buscando la vida y tal. Pero es que hay muchos jugadores...
Se sabe de deportistas que fueron olímpicos, que alcanzaron la gloria, que están en situación penosa.
Entonces sí. Yo creo que eso, no hay derecho a dedicarle tú 20, 25 años de tu vida como deportista a no tener... por lo menos una ayuda, ¿no? Como puede pasar en la NBA, que tienen 5 años de NBA y ya tienen una jubilación de por vida, ¿me entiendes? Claro, y eso es lamentable, pero bueno, es lo que hay.
Pues esta es la otra cara del deporte, que muchas veces el ciudadano que os ha aplaudido o aplaude a los que están hoy, pues no, que no conocemos, los que estamos siguiendo el deporte, y el deporte tiene muchas caras y en muchas ocasiones tiene esta otra cara cuando, por desgracia, pues las cosas no estaban regularizadas, al menos en un marco jurídico claro. Y creo que se tiene que conseguir, y lo que es de justicia.
Me da pena que yo, y no pongo el resto, me pongo yo por cabeza, que fui 132 veces internacional con la selección, que yo iba con la bandera y con el himno por todos lados, que tenga que llorar por una pensión no contributiva, es lamentable, es lamentable. Que no me contesten, que no me digan nada, que pasen dos años y no tenga ni contestación, que tenga que ir a un juicio para ver si me dan algo, es una vergüenza. Para mí, me da ganas de devolver la medalla, de devolver la camiseta, te lo digo en serio, no voy de coña, me da ganas de eso porque es lamentable, es lamentable.
Pero lo bueno de eso, ¿sabes qué? Es que estáis unidos, que, sí, os habéis, bueno, claro, que claro, los deportistas sí, os habéis unido.
Sí, sí, eso sí.
Y
sí,
que
hay que hacer fuerza por ahí, claro.
Y que estáis haciendo fuerza por una cosa,
además, por, lo
por
visto,
justicia.
Hay algún antecedente por ahí en algún deporte, nos han dicho que hay algo, no sé en qué, pero se ve que ha habido algo que se ha podido hacer.
También Coral Bistúber está en la lucha, ¿no?
También.
Pues Juan Domingo, que lo consigáis. Ah, por cierto, otro asunto antes de despedirte. Yo espero de verdad y confío en que esto se va a conseguir, porque es de justicia, repito. Hay otra cosa, homenaje a Rafael Rullán en octubre, creo que es.
Sí, me han dicho, sí, sí, me han avisado.
¿Te van a hacer jugar o qué?
No, jugar no, ¿qué dices?
Porque quieren jugar, hacer una selección de veteranos del Madrid contra la de aquí.
De coña.
Tendrías jugar. Que jugar tú.
No, chato, yo de coña, yo estaré, puedo hacer de...
Ayudante, bueno, pues entonces de entrenador. Entrenador, sí, entrenador sí, sí, de la selección, sí, de Mallorca,
no,
¿eh?
No, ni de coña. Ni de
contra...
Sé que me han hablado de eso. De hecho, es gente de Sóller, que tengo amigos ahí, a través de, creo que del ayuntamiento, gente que trabaja ahí, que lo organiza, me han dicho si podían contar conmigo, y evidentemente sí, sí, claro. Era tu cuenta que yo entré con él. Y yo estuve dos años con Rafa, fue compañero mío los dos primeros.
En la selección.
De habitación, era mi compañero, y su sobrino jugó conmigo en el club. Conozco mucho a su hermana, que sí que había una relación con él muy buena, ¿me entiendes?
Pues va a ser bonito y va a ser también de justicia que se haga ese recuerdo. Total. Los jóvenes no le han visto, pero ha sido un jugador muy influyente, muy importante, muy bueno, que ha tenido el baloncesto mallorquín durante toda una vida, una leyenda del Real Madrid, y nos ha dejado pues hace unos meses, y pues será de justicia que todos los que le conocieron, le vieron o le trataron, o los que no, también le rindan tributo a Rafa Rullán. Juan Domingo, un placer.
No, oye, un placer, como siempre.
¿Y la copa sigues algo de la vela o no? Aquí está Jaume Soler, que es el que sabe de vela, nuestro compañero del mundo deportivo.
Sigo, no como antes, porque he estado fuera, pero sigo. Yo la vela, evidentemente, la he tenido dentro y he competido.
¿Tú qué hacías? Cuando hacías la ruta de la sal, ¿qué hacías a bordo? ¿Cuál era tu papel? ¿Eras el patrón?
Era patrón.
Tú eras el que mandaba, ¿no?
A mí me gustaba mucho ser trimmer. Ser de trimmer, ¿me entiendes? Velas, o sea, tener un... íbamos turnando. Como era muy largo los recorridos, pues íbamos turnando, pero a mí me gustó mucho, y sobre todo en regata, el trimar velas. Eso me gustaba mucho, mayor, tenerla, o sea, eso es lo que me gustaba por el trabajo, que estás más encima del...
Qué bueno.
Controlas el barco por el viento, vas viendo las lanitas, cómo las llevas y tal, o sea que eso es lo que me gustaba a mí, aparte de patrón y todo
eso. Me vas a tener que enseñar un poco de vela.
Yo estoy retirado.
Enseguida estamos con Jaume Soler.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
30 ediciones, miles de jugadores y una sola sensación al pisar el tee. Estás en el torneo del año. El torneo COPE de Golf Mallorca celebra su 30 aniversario junto a los 25 años de Golf Son Muntaner. 5 y 6 de septiembre, con 3 salidas a elegir, viernes a las 14:30, sábado a las 8:30 y 14:30. Modalidad parejas, mejor bola Stableford. Inscríbete en arabelagolfmallorca.com. 30 torneo COPE de Golf Mallorca, tu cita anual con la historia.
Con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca.
Mare meva, mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo. Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el poes consum local.
En Hipercentro, hasta el 31 de julio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como plátano extra de Canarias, 1,69 euros kilo, centro jamón serrano reserva Campo Dulce, 26,75 euros kilo. Hipercentro, supermercas de Balears.
Deja que la naturaleza entre en tu hogar con Absolute Tables, la primera tienda en Mallorca con más de 100 mesas artesanales de madera noble natural. Elige diseño y personaliza tu mesa al instante. Añade sillas y complementos a juego.
Absolute Tables, diseño natural con entrega inmediata en el polígono Sombugadellas, Santa Ponsa.
En Puicercos llevamos la luz donde más la necesita. Somos líderes en energía solar fotovoltaica, iluminando hogares sin acceso a la red eléctrica. También ofrecemos soluciones para autoconsumos sostenibles. Aprovecha las subvenciones para instalar paneles solares y cambia tus baterías de plomo por litio. Encuéntranos en puicercos.com o en Gremi Ferrers número 16, de 8 a 6.
Soy Aitor Arregui, de Restante Elcano de Guetaria. Dicen que somos la mejor parrilla de pescado del mundo. Hace un año desembarcamos nuestra parrilla vasca en el Restante Guetarí, del Hotel Iberostar Selection, de Playa de Palma. Pescado, marisco, huerta, el paisaje culinario de Mallorca a la brasa. Reservas en guetarí.es. ¡Avante toda!
Miguel Calet.
Tienes que recuperar puntos o tu permiso. En Autoescuela Miguel Calet, los mayores expertos y referentes en seguridad vial de Baleares, con Miguel Segura y todo su equipo, te darán la enseñanza para recuperar y no volver a perder tu permiso. Autoescuela Miguel Calet. Reserva tu plaza y no te quedes sin puntos.
En Muebles Castañé celebramos 160 años junto al mar. Descubre nuestro mobiliario náutico en teca natural, resistente, elegante y hecho para vivir el salitre. Color y frescura, Fermop te espera con diseño francés. Carré Victoria 7 Sóller, mcastañer.es. El mobiliario que vive el mar contigo.
Estamos acabando el programa, todavía están en el agua, en la bahía, las diferentes embarcaciones en todas las clases y especialista en vela, tripulante 18 y compañero del mundo deportivo, Jaume Soler, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Director de un podcast de referencia en el mundo náutico, ¿cómo es tripulante 18? Y una Copa del Rey peculiar y diferente, ¿no? ¿Cómo la estás viendo?
Yo la estoy viendo muy bien, la verdad, aunque el viento ha hecho un poco ahí los primeros días.
Ha hecho un poco de regateo,
sí,
¿no?
Sí, pero hoy no, y hay un buen viento en la bahía. Ya están en la segunda prueba, yo creo que van a dar tres pruebas hoy.
Era la intención, ¿verdad?
Sí, para recuperar la del lunes. Ayer hubo la costera, que algunos barcos estuvieron más de 10 horas en el agua. Y yo la estoy viendo muy bien, muy buena participación, mucho nivel.
Fíjate que con el viento que tenían ayer, que era muy, muy flojito, no sabía si iban a poder completar la costera, el recorrido uh-huh. previsto, y sí lo hicieron, ¿no?
Sí, lo hicieron. Los barcos, los más grandes, en 6-7 horas, a las 7 de la tarde estaban aquí todos. Y los más pequeños tardaron un poco más, algunos llegaron de noche incluso aquí al Real Club Náutico de Palma, pero bien, se pudo completar muy bien y bueno, todo el mundo muy contento. Y bueno, hay que navegar con viento y con poco viento.
Y sin viento.
Es decir, que aquí entra todo.
La prueba de que quizá es una de las Copas del Rey más igualadas o más potentes deportivamente hablando es que los líderes del año pasado no están al frente de la... ¿De las diferentes clases que hay alternancia?
Sí, bueno, el hecho de que sea Campeonato de Europa se han agrupado los grupos, el sistema de competición o de clasificación es un poco distinto, porque ya son barcos muy distintos los que hay dentro de cada grupo y esto hace pues que se pueda abrir un poco más el abanico, ¿no? Pero bueno, al final los favoritos van a estar arriba. Bueno, por excepciones, ¿no? Porque
por lo de Teatro del Soho que pinchó,
sí, bueno,
con la vela,
pinchó,
¿no?
y bueno, ya tuvo que descartar esta prueba porque no puede, porque la costera no es descartable, por lo tanto se comió 18 puntos que ya no puede quitarse, por lo tanto ha perdido todas sus opciones a poder ganar esta Copa del Rey.
Jaume, nos quedan un par de minutos, pero te quiero preguntar, haces algo bastante complicado que es llegar a un público muy específico, que tiene muchísima gente como es el mundo de la vela, pero no es fácil poner en marcha, pues, en comunicación prácticamente nada. ¿Cómo has conseguido y qué satisfacción te da ese podcast náutico que llevas cada semana al mundo de la vela?
Bueno, te da esas satisfacciones y también ves que mucha gente lo escucha, mucha gente te propone temas y te dice, mira, ¿por qué no haces esto, haces lo otro, ¿no? Y aquí es cuando te das cuenta de que a la gente le interesa, ¿no? Somos conscientes de que es un nicho pues muy particular, ¿no? No vas a miles y miles de oyentes, sino que vas a unos oyentes muy concretos y la verdad que son muy fieles, porque además te comentan, te mandan mensajes, te ponen me gusta, ¿no? Y eso es lo que te hace pues que sigas para adelante. Y bueno, es una ventana más, ¿no? Es una alternativa más y bueno, que puedes escuchar en cualquier momento, porque ahora la radio se puede escuchar en cualquier momento.
Sí, a la carta en cualquier momento.
Exactamente.
Estés haciendo lo que estés haciendo y el momento que sea. Así es. Jaume, pues a seguir y también te leemos en el mundo deportivo y a seguir disfrutando de la Copa. Nos seguimos viendo por aquí. Gracias.
Nos vemos. Gracias, Jordi.
Pues estamos llegando a las 4 de la tarde. Mañana tenemos la última entrega desde la Copa del Rey Mafre de Vela y ya anticipo que va a tener también color balearico. Bueno, evidentemente seguiremos con toda la actualidad de la Copa del Rey, del Mayor. Mallorca, todos los movimientos, un Mallorca que ya está de vuelta. No han avanzado en lo de Grave, me confirman, entre Lyon y Mallorca. Y tendremos protagonista del Atlético Baleares. Así que, balearicos, atentos, que mañana también habrá protagonismo para el conjunto de la Vía de Cintura. ¡Ah!